Nuestro primer establecimiento de la noche nos espera en Colombia. Allí se encuentra el restaurante Tapas Macarena. Y no, antes de que os apresuréis, no se llama así por la Virgen de la Macarena de Sevilla, sino porque está ubicado en un barrio de la capital colombiana que recibe este mismo nombre. Un restaurante fundado en 2005 que puede presumir con la boca bien grande de ser el primero en ofrecer tapas en Colombia. Su dueña es María Pinzón, una colombiana enamorada de España y de todo lo español, que aprovechó el boom gastronómico de Bogotá y decidió innovar con tapas y productos españoles. Y puede decir que la jugada le salió bien, porque ahora a los colombianos se les hace la boca agua con sus tapas de pulpo, jamón ibérico, queso manchego, paella o de garbanzos con chorizo. Bueno, y no solo a la gente local, porque los españoles que trabajan o pasan sus vacaciones en Bogotá ya tienen como local de cabecera y de parada obligatoria el negocio de María Pinzón, es decir, Tapas Macarena. María, saludos desde España, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos desde Bogotá.
Muy bien, oye.
Todavía no es noches acá.
Muy bien, oye, lo decía hace un momento, el nombre de vuestro restaurante es de ese barrio, Macarena, son muy españoles, como la Virgen de la Macarena sevillana. ¿Lo sabías cuando lo elegiste o no te había pasado por la cabeza?
No, fue coincidencial, pero digamos que fue otro de los motivos que me llevó a pensar en un bar de tapas. La Macarena es un pequeño distrito hacia el centro de la capital colombiana, hacia los cerros orientales, y es muy característico, además muy vienen a visitarlo muchos extranjeros porque es un barrio muy pintoresco. Alguna vez un amigo mío le llamó una aldea global, porque en un espacio tan pequeño, aproximadamente de unas 6 cuadras, se reúnen personas de todas las disciplinas y de todas las nacionalidades, y conserva su calidad de barrio en el que las personas interactúan. Uno conoce al señor de la tienda, el que arregla las llaves, el que arregla la casa, alguna avería en plomería, por ejemplo. Entonces es un barrio muy especial, casi que el único con ese carácter de barrio en Bogotá ya en este momento.
Es cierto que es un barrio como muy bohemio, que hay galerías de arte, incluso está el Museo Nacional, donde hay piezas relacionadas con la historia de Colombia.
Claro que sí, está el Museo Nacional, están varias galerías, es una zona gastronómica, también hay ciertas exposiciones de tiendas de ropa, de joyería. Es bastante interesante porque a pesar de que vive mucha gente, también se vive un ambiente cultural y, bueno, comercial también por la parte gastronómica y la parte de tienda.
Vamos a centrarnos en el restaurante. Tú eres la dueña, pero compartes protagonismo con tu marido, que es chef y que viene ni más ni menos que de Holanda.
Bueno, sí, esta es... En realidad es mi ex esposo con quien montamos este restaurante.
Ajá.
Hace 13 años, de ahí surgió Tapas Macarena en el 2005. Empezamos haciendo despachos a domicilio y a la gente le empezó a llamar mucho la atención la invitación a comer a centro de mesa, porque pues es diferente. Colombia no es una cultura de compartir, aunque cada vez está cambiando, y particularmente Bogotá está, digamos, moviéndose hacia el formato de compartir, porque es mucho más divertido y pues en una misma velada uno tiene la posibilidad de tener varios sabores, colores, texturas en la comida en lugar de plato fuerte como única alternativa.
Decíamos que eres una enamorada de España y que quizá por eso te surgió la idea de montar este restaurante. ¿Por qué precisamente de tapas españolas?
Bueno, digamos que, por supuesto, el concepto de tapeo viene de España y es, para mí es algo, es una idea genial que los españoles crearon, porque la palabra tapa está en todo el mundo, es un genérico que se entiende en la India, en Australia, en Japón, y lo estoy diciendo porque yo he estado en algunos de estos lugares y siempre tiene que haber un exponente de un bar de tapas. Entonces, pues es una idea genial. Ahora, lo que yo he venido haciendo a lo largo de los años de mi experiencia es traer el concepto de tapa española a otras gastronomías del mundo que me gustan mucho. Y acá, digamos que vinculo esto último que estoy diciendo con mi inmensa admiración a la gastronomía española. Mi concepto como restauradora y como chef empírica que soy es que España es el país que más representa la vanguardia en la gastronomía moderna en el mundo. Siempre vamos a ver a algunos exponentes de restaurantes españoles en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Siempre están a la vanguardia, siempre están tratando de innovar, de hacer fusiones importantes entre diferentes gastronomías. Viví en Barcelona, le tengo un gran aprecio a Cataluña, pero pues también en Andalucía, de donde viene el origen de donde vienen las tapas, ¿no? Desde hace siglos atrás y todos los mitos que están alrededor de las tapas. Entonces, por un lado, los creadores de las tapas son los españoles, por supuesto, y por otro lado, creo que son los que más fusión y más vanguardia han hecho, y las tapas han sido, digamos, un elemento gastronómico importante para esa experimentación constante que a mí me enamora y, por supuesto, que me inspira muchísimo para traer, digamos, materializar esas ideas aquí en mi país y particularmente en Bogotá, en mi ciudad.
María, ¿el restaurante por dentro es un restaurante a la española, decorativamente hablando?
Sí, es muy español, tiene mosaicos, es un lugar íntimo con la cocina abierta, con las patas de jamón colgadas, con los chorizos ibéricos, con los jamones, con los quesos expuestos, y casi que el servicio pensaría yo que es como el camarero español, que es muy cercano, que se vuelve más amigo de los clientes, que una relación comercial trasciende más a volverse una relación más personal y emocional, y pues esto lo dice todos estos años que yo llevo en el mercado conquistando a mis clientes, que muchos de ellos han sido fieles a lo largo de los años.
He visto...
Creo que sí tiene una esencia de intimidad que por supuesto que viene de la tasca española.
He visto en tu página web, María, que tenéis una amplia variedad, por ejemplo, de tortillas de todo tipo. ¿Cuál es la que más se pide la gente?
De acuerdo. Bueno, la tradicional sigue siendo la que encabeza la lista. También tenemos chorizo ibérico, chorizo sartá, queso manchego, jamón serrano. Y tenemos otras, como te decía, yo he venido incorporando diferentes platos a la carta y también la carta cambia. La última carta que llegó fue el 31 de octubre, entonces más o menos me doy plazos de 4 meses para ir cambiando la carta. En las tortillas, la nueva que llegó fue feta con espinaca.
¡Qué rico!
Porque también estamos metiéndonos muchísimo con la comida mediterránea, pero pues también el Mediterráneo es amplísimo, que involucra toda la parte de Oriente Medio, la cocina árabe. Bueno, al final todo llega. Las tapas son las que convocan una cantidad de historias antropológicas, sociológicas y pues gastronómicas, que finalmente para mí esto es lo que es la gastronomía, es la posibilidad de convocar en torno a diferentes platillos que tienen una historia fantástica, ¿no? Que cuentan la forma como interactúan las diferentes comunidades, sociedades, grupos sociales, etcétera.
María, para terminar, tu apellido es Pinzón. Tú no serás familia de los famosos hermanos Pinzón que llegaron con Colón, ¿no?
Ya creo que sí, puede ser, probablemente, lo más seguro.
Vale,
hay
pues.
Hay muchas probabilidades que muchos colombianos vengamos de España también, entonces aquí ya somos mestizos con unas mezclas maravillosas también,
claro.
Que también nos genera como esa posibilidad de crear en la cocina, ¿no? Trayendo elementos de diferentes orígenes.
Pues ya sabéis, si pasáis por Bogotá, por Colombia, que no se os olvide acercaros al restaurante de María Pinzón, a este Tapas Macarena, que sin duda alguna vais a probar algunas de las mejores cosas de España, pero en Colombia. Gracias, María, buenas noches.
Con mucho gusto a ustedes. Gracias por pensar en mí, los espero en Tapas Macarena, en Bogotá, en La Macarena. Let's go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against. Put me down upon my knees.
Nos situamos ahora en Sydney, Australia. A 18.000 kilómetros de nuestro país, se degustan tapas, raciones y paellas españolas. David León es manager general y cocinero jefe de Alegría Spanish Tapas Bar. David, buenas noches desde España.
Hola, buenas noches, buenos días desde Australia, desde Sydney.
En primer lugar, David, ¿por qué? ¿Para qué os decidís abrir un restaurante español en Sydney?
Bueno, pues porque, el dueño en su momento decidió comprar un restaurante que ya era español y ofrecer pues la gastronomía española, pues además en un barrio de Sydney que es bastante como de población muy australiana.
¿Y se entiende la gastronomía española al otro lado del mundo?
Sí, la gente, el concepto tapas aquí en Sydney, todo el mundo lo entiende lo que es el concepto tapas. Luego ya pasando más a lo que son los platos un poco más tradicionales, a algunos les cuestan, ¿no? Pero la paella es muy conocida, las patatas bravas también la gente las conoce, la gente conoce mucho la sangría y en cuanto a vinos, no sé cómo lo han aprendido, pero consiguen decir la palabra tempranillo y todo el mundo pide que quiere un vino tempranillo.
Tempranillo, eso está bien, que sepan en Australia lo que es un tempranillo. Oye, hablemos de la carta, David, de la carta de Alegría Spanish Tapas Bar. ¿Qué ofrecéis habitualmente?
A ver, como te digo, el concepto aquí que conoce la gente son tapas, entonces casi todo lo que tenemos de entrada son como tapas, pero bueno, es por lo que conoce la gente, porque realmente son como raciones que se pueden tomar en cualquier bar de España, ¿no? O sea, las típicas raciones de patatas bravas, gambas al ajillo, calamares a la andaluza, empanadillas, varios tipos de croquetas, de jamón, de boletus, de bacalao. Es una variedad de tapas. Tenemos algunos platos principales, no mucho porque eso no sale tanto, pero bueno, la carrillada, la caldereta de marisco. Y luego ya, pues en cierto modo, la gran estrella, que son las distintas paellas de marisco con tinta de calamar para que sea una paella negra, la vegetariana con verduras, la típica valenciana, que creo que somos uno de los poquitos sitios que ofrece la receta tradicional de paella valenciana con conejo, pollo, caracoles y bueno, pues aquí no tenemos el garrafo típico de Valencia, pero bueno, se le ponen unas judías blancas, pero sí que trabajamos con arroz de la Albufera de Valencia.
Oye, David, ¿vuestros clientes son básicamente miembros de la colonia española que añora costumbres gastronómicas o también los australianos se atreven y mucho con las tapas españolas?
Básicamente nuestros clientes españoles no son. O sea, la comunidad española viene relativamente poquito, ¿eh? O sea, no, lo que tenemos es cliente australiano y bueno, luego de las muy distintas multiculturalidades que hay aquí, ¿no? Viene mucho asiático que van paella y jamón ibérico. El jamón ibérico que aquí pues se ofrece cortado a mano, a cuchillo, pues la verdad que sí que lo piden bastante. Es un plato que al principio no se ofrecía, el jamón cortado a mano, y poco a poco va calando un poquito aquí entre nuestra clientela.
David, ¿cómo llegan todos esos productos típicamente españoles a vuestro restaurante? Porque evidentemente ya allí en Australia, en Sydney, no se podrán encontrar jamón ni nada por el estilo, ¿no?
No, a ver, hay una serie de proveedores que los importan. Hay una serie de proveedores que nos importan todos estos productos y bueno, vamos trabajando con ellos. Intentamos en nuestra cocina que el máximo de productos en cuanto a producto sea de España para mantener pues sabores y intentamos ser lo más tradicional posible respetando los sabores de la cocina española, dándole un toque un poquito moderno en la presentación. Pero por ejemplo, temas de verduras, pues obviamente se utilizan todas las de aquí. Algunas carnes también, pero todo lo que pueda ser producto traído de España, pues se intenta utilizar para conservar pues las cualidades, ¿no? El pimentón pues pimentón de la Vera, ¿no? Que hay una diferencia inmensa con cualquier pimentón que se encuentra aquí.
Oye, ¿y todos estos productos desde España cómo os llegan al restaurante?
Pues proveedores que se dedican a la importación de estos productos y, bueno, pues que tardan 2 meses en barco, más o menos, algunos que lo mandan en avión, dependiendo lo perecedero que sea el producto, pero importadores y trabajamos con ellos, proveedores que tenemos.
David, estando tan lejos de España, ¿echas de menos la comida española o tú cubres el expediente con todo lo que tienes en el restaurante?
No, sí que se echa de menos, sí que se echa de menos. Por ejemplo, mira, un plato que me encanta es los típicos huevos revueltos con gulas. Las gulas aquí no las tienes. Los típicos, yo que soy de Madrid, pues un buen plato de callos, pues dices, madre mía, ¿no? Entonces, cubres una parte del expediente con lo que cocinas aquí, pero no sé, también es el sabor de que te aporta el sentarte en una típica barra de Madrid y comértelo ahí. Aquí el concepto de comer encima de una barra es muy poco llevado y el ambiente también te aporta, ¿no? Sí que se echa de menos, sí que se echa de menos.
Oye, ¿el Alegría Spanish Tapas Bar está decorado a la española?
A ver, estamos en un edificio que tiene 160 años, que para Australia eso es como estar en un edificio súper antiguo. De hecho, está protegido por lo que es el ayuntamiento, de que no se puede tocar, y ambienta bastante. Luego se le intentan hacer guiños para que parezca más español y tal, pero vamos, en sí podría, uno entra y la gente le parece que está entrando en un típico mesón español, ¿no? Porque tiene columnas de madera, vigas, etcétera. Y luego, bueno, pues todo se ambienta donde se le nota mucho el carácter al local, los sábados que se tiene un show flamenco para los clientes. Bueno, también el personal que todo el mundo habla español, todo el mundo habla español, más cuando vienen los clientes, ¿no? A veces los clientes intentan hablar contigo, practicar algo, lo que pueden, su español, he estado por España y te intentan decir alguna frase. Entonces sí que se genera una gran atmósfera de que entras en España.
¿Y tu inglés qué tal va en Australia?
Bien, bien. Ya después de un tiempo el inglés, a ver, bilingüe, ya a mis años es complicado serlo, pero no tengo ningún problema para entenderme en todos los conceptos que uso a diario.
Pues ahí lo tenéis, el Alegría Spanish Tapas Bar, un rinconcito de España en Sydney, en Australia. Ahí está David León al frente de ese local. David, gracias, te esperamos pronto por tu tierra, un abrazo y enhorabuena por llevar sabores de nuestro país a los australianos.
Muchas gracias, un placer hablar con vosotros.
Viajando por el mundo, te puedes encontrar un restaurante español en lugares insospechados. Paseando por Shibuya, en Tokio, en Japón, puedes encontrar un local donde sirven platos llenos de color, olor y sabor. Almejas a la marinera, sopa de ajo, conejo al ajillo, queso manchego y todo en un ambiente de cordialidad y calidez. Como el hombre que dirige desde hace 41 años el restaurante El Castellano. Vicente García, buenas noches desde España.
Hola, buenos días desde Tokio.
Cuando una persona lleva 41 años en otro país, ¿se llega casi a olvidar el idioma materno?
No, porque vuelvo a España un par de veces al año. La nostalgia. Pero no se olvida nada. Al revés, se hace uno más español.
¿Tú sueñas en español o sueñas ya en japonés?
Ah, pues mira, ahora que me lo dices ni me doy cuenta. Posiblemente en los dos idiomas, depende con quién esté.
O sea que tú sueñas bilingüe, entonces.
Sí, posiblemente sí, creo que sí.
¡Qué barbaridad! Oye, Vicente, actualmente estamos más acostumbrados a que nuestros jóvenes viajen para buscarse un futuro, pero hace 41 años, ¿cómo se llegaba a Japón?
Bueno, pues sin cosas de la vida, la aventura. Yo creo que fue la aventura. Ganas de viajar, ganas de ver el mundo, mil cosas. Exactamente no me acuerdo mucho, pero sí fue la aventura, sí.
¿Pero no sabes qué fuiste a buscar a Japón y qué encontraste en ese sitio para quedarte allí tanto tiempo?
No fui a buscar nada, fui a ver. Y bueno, si quieres una historia muy cortita, pero muy curiosa. Estaba viendo el mundo y llegué a Japón y vi una cosa muy curiosa. En las películas de samuráis antiguas había mucha música de fondo española. Y había dos escuelas de flamenco. Curioso. Matsubara Yoko y Koji no sé cuántos. Dos escuelas de flamenco.
Sí.
Y no había ni un solo restaurante español. Y dije, qué país más raro. Pues a estos japoneses hay que darles de comer lentejas y fabadas y calderetas y todas estas cosas.
¡Qué fuerte!
Y aquí me quedé.
Y ahí te quedaste, dándole de comer cosas españolas a los japoneses. Pues hablemos de tu restaurante, del Castellano, sí, en dime. Tokio.
Dime.
¿Se siente que estás en un trocito de España nada más abrir la puerta de tu restaurante?
Pues posiblemente una de las cosas curiosas que yo les digo cuando empiezan a la escuela a pedir cosas como gin tonic, con Coca-Cola, digo, perdón, pero de la puerta para adentro es España. Y está tan rústico, tan decorado y a veces tan sucio, a ver si me entiendes, lleno de escrituras y tal y cual, que es pura España. Además tengo personal también, dos españoles, o sea, que se habla español puro.
¿Y la decoración es puramente española?
Fútbol, toros y chorradas, todo español, puro. Lo único que tengo yo japonés en el restaurante es las toallitas esas para limpiarse el sudor, nada más.
Vale, estupendo. Vamos a hablar de la carta, Vicente, porque he estado curioseando,
sí,
en la carta del Castellano y me he encontrado evidentemente, sí, con paella, pero también con pulpo, jamón, sí, gambas al ajillo, tortilla de patatas, flan de huevo. ¿Qué es lo que más te piden los japoneses?
Pues es curioso porque vienen por la curiosidad por España, indudablemente. O sea que, pero como son naturales, es la naturaleza propia, les gustan los arroces.
Claro.
Pero quitando el arroz, que todo el mundo come arroces, o sea, arroz negro, paella de mariscos, paella normal, el arroz de mi pueblo, que es con conejo y champiñones. Además de eso me piden, pues como habéis dicho antes, gambas al ajillo, morcilla frita, conejo al ajillo, champiñones, en fin, de todo. Calderetas, pepitorias, judías, garbanzos, lentejas, todo eso. Además tengo una cosa, que todos los días hay un plato de los 14 tapas, 4 pescados, 4 carnes, 4 arroces. Tengo también una costumbre de cambiar todos los días el plato del día. Lentejas, o caldereta, o cordero asado, o garbanzos, todo depende de cómo apetece ese día.
¿Y saben igual las gambas al ajillo en Tokio que en España?
Perfectamente igual, además el ajo que uso es español.
¿Qué fue?
El ajo que uso es español.
Qué bien.
El jamón para los salteados y las cosas, y los sofritos y cosas así, el jamón, los residuos son del jamón español. El jamón que doy es jamón ibérico, o sea, todo, chorizo. Lo único que hay es quizás la sal, lo único que hay de Japón, la sal.
Uh-huh. Vicente, ¿y se bebe cerveza española y vino español en tu restaurante?
Cruzcampo, Mau, 30 vinos diferentes, todo español, hasta el agua la tengo de España.
Anda, fíjate. ¿Y el Castellano, sí, el restaurante, es un punto de encuentro para la colonia española en Tokio o no?
Mucho. Indudablemente, a ser un sitio donde se informa a la gente, quiere hablar con no sé cuántos, preguntar cualquier cosa. Sabes que si vas al Castellano te vas a encontrar a alguien. También tuvimos al principio un equipo de fútbol, pues somos ya viejitos, y eso hace que los veteranos también sean puntos de información, aunque sí, es un punto de encuentro mucho para los españoles. Los jóvenes de ahora vienen un poquito menos porque lo primero que hacen es investigar Japón. Y luego ya cuando se hartan un poco de arroz blanco, pues la tortillita de turno, o el bocata de calamares, cosas así. Pero primero investigan Japón.
Antes has dicho, aquí se come algunas veces cosas de mi pueblo. ¿De qué pueblo eres?
Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo.
Toma ya.
Eso, que lo pongan en el mapa, Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo.
Oye, Vicente, y cuando tú llegas a España y llegas a Santa Cruz de la Zarza, para pasar una racha ya fuera de estar en Tokio y en tu restaurante, ¿te vuelves triste para Tokio?
Últimamente me vuelvo un poquito triste, sí. Bueno, primero porque los padres ya desaparecieron, me quedan 6 hermanos en total, entonces claro, que son viejitos, ¿cuándo volveré a verlos y esto? Sí, me vuelvo triste, sí, un poquito. Además España está cambiando mucho ahora.
¿Y te entran ganas de, en una de esas, quedarte en España y no volver a Tokio?
No creas, todavía no, porque me alegro, me disfruto mucho en mi trabajo, ¿sabes? O sea, españolizo mucho en mi trabajo. Me siento un poquito embajador gastronómico, como quieras decirlo. No, todavía no. Todavía estoy fuertote con alegría. Además, el 60% de la clientela son mujeres guapas, pues más a gusto.
Entonces vuelvo, claro. Estás encantado de la vida.
Estoy encantado de la vida. La vida es corta y es bella.
Oye, Vicente, 41 años decíamos en Tokio. ¿Te ha dado tiempo a aprender el idioma o todavía no te defiendes bien con el japonés?
Es muy curioso. El japonés fonéticamente es muy fácil para nosotros. Pronunciación. Gramáticamente es muy simple para nosotros. El problema son los dichosos kanjis esos. Esos garabatos que ellos tienen, de eso ni papa. El idioma en 2 años lo dominé, pero los garabatos nada. O sea que siempre tengo que tener a alguien que me lea algo, que me escriba algo. La mujer, la secretaria, la amiga, no sé cuántos. Yo de kanji, nada.
Eso son lo que comúnmente aquí en España decimos escribir con casitas, ¿no?
Exacto, es eso ni papa. No hay forma, eso lo tienes que mamar, si no nada.
Oye, ¿los japoneses cuando llegan allí son japoneses que hablan español o no saben español en absoluto y tienen que interactuar contigo con algún intérprete?
No, intérprete nada. Yo hablo perfectamente japonés. Eso no es problema. Lo que no hago es escribir, pero hablar sí. Perfecto. Y los japoneses que vienen aquí primero, hay mucho interés por España, como te he dicho, por la música, por el deporte. Segundo, ya saben que van a España porque han oído hablar a alguien, ya saben que van a España. En fin, no hay problema de comunicación, en absoluto.
Pues yo estoy seguro de que los oyentes de COPE que visiten Tokio, seguro que van a ir buscando en un momento dado un local que lleva por nombre El Castellano y que regenta Vicente García. Vicente, un abrazo enorme desde España. Desde España, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por llevar un trocito de España a Japón.
Muchas gracias. A ver si lo seguimos disfrutando un poco tiempo. Gracias.
Sitúate en la capital de Alemania. En Berlín, a algo más de 2 kilómetros del Memorial del Muro de Berlín. Allí, en el número 25 de la calle Prinznalle, te vas a encontrar con un cartel en el que se puede leer El Pepe, Tapas Bar. Si te animas a entrar, allí te vas a encontrar con Javier García. Eres un madrileño de Getafe que comenzó en la hostelería a los 19 años. Lleva ya 9 viviendo en Alemania y hace 2 que decidió abrir este local, El Pepe. Con una ilusión que va más allá de mostrar la gastronomía española a los alemanes. Lo que él pretende es que el Pepe sea como un pedacito de España en Alemania. Javier García, buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Oye, por aclarar que tu bar español se llame el Pepe, es como si a un bar alemán en España se le llamara Die Otto o algo así, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo. Común. Vale. ¿A un bar español en Berlín van los españoles que viven en Berlín o los viajeros que de España llegan a Berlín?
Pues viene mucha gente que viene de vacaciones, que prefiere comer en bares españoles antes que comer comida alemana, cosa rara. Y viene mucha gente que son mucha gente que vive aquí, muchos españoles que viven aquí.
Porque en tu bar de salchichas y chucrut, nada de nada, ¿no?
De eso nada.
Vale, vale. ¿Tu restaurante en Berlín podría estar, a lo mejor, pues no sé, en Zaragoza, en Murcia, en Castellón, en cualquier lugar de España y no tendría ningún problema?
Pienso que sí, sí. Sí, porque ¿no? Tenemos comida de todo, intento tener comida de todos los sitios de España.
¿Y es un bar normal o es un concepto pensado para funcionar fuera de nuestro país?
Bar normal.
Un bar sí. Normal, ¿no?
Sí, es un típico bar español. Intento que sea lo más típico posible.
Ajá, lo
para
más...
tener un pedacito de España aquí.
Lo más típico.
De puertas para adentro.
De puertas para adentro, ¿no? Bueno, estoy en Berlín, llego al número 25, como decía, de la calle... ¿Cómo es? ¿Prinzenalle o Prinzenalle?
Prinzenalle.
Prinzenalle, ¿no? Abro la puerta del bar Pepe. ¿Qué me voy a encontrar dentro?
Pues te vas a encontrar todos nuestros cuadros de flamenco, nuestros cuadros de cine español, que también me gusta siempre que la gente tenga un poco de cultura cinéfila española y que no solamente piense que tenemos Almodóvar, Estrella Galicia, sobre todo. La gente le encanta beber cerveza española y todo comida típica española, igual. Y simpatía.
A raudales, ¿no? También española.
A raudales, eso es lo
típicamente
más...
española, claro.
Efectivamente, lo más importante.
Está claro. Por cierto, ¿cómo llevan eso los alemanes de un sitio como Berlín y como Alemania, donde la cerveza tiene tanto éxito, cómo llevan eso de beber cerveza española?
Pues le gusta. Tengo que decir que le gusta bastante.
Sí, ¿no?
Sí, les paré, o sea, están acostumbrados a beberla cuando están fuera de vacaciones. En vez de beber una San Miguel, beben una San Miguel. Porque no pronuncian bien la EU, pero por el resto les encanta la cerveza española, sí.
Menos mal, no está mal. Por cierto, decías, hablabas de la decoración, carteles de cine. ¿Es una decoración que se permanece siempre igual o la vas cambiando a medida que pasa el tiempo?
Intento... Una vez al mes intento cambiarla, intento meter cosas diferentes, intento que este local, o sea, mi bar, sea como parte de mi casa. Así que intento cambiar la decoración una vez al mes, intento que la gente se sienta lo más a gusto posible y que se cambie de vez en cuando, en mi casa, ya te digo.
Una vez que llego al bar ya prácticamente me siento como teletransportado a España, ¿no?
Eso espero, siempre.
Bueno, ya estoy dentro del bar, ya estoy en el Pepe Tapas Bar. Estoy sentado en una mesa y voy a decidir qué es lo que quiero cenar. ¿Qué me encuentro en la carta?
En la carta te encuentras típico, patatas bravas, te encuentras boquerones en vinagre, anchoas con tomate, te encuentras pimiento de padrón, te encuentras chorizo, jamón, lo típico, típico.
Claro, evidentemente.
Luego te encuentras... Sí. Al día siempre trato de hacer un plato especial que intento elegir o intento preguntar a mi familia más lo que puedo de las típicas recetas de familiares. Intento que todas las recetas que cojo sean recetas de abuelas o de gente, son recetas tradicionales, de verdad. No soy muy amante de fusión.
Ajá, vale. ¿Y qué es lo que más piden los clientes? Sobre todo los alemanes, ¿qué es lo que más les gusta?
A los alemanes le encanta las bravas, ya que son unos amantes de las patatas. Es un plato que entra perfecto. Les encantan los pimientos. Y aquí, por norma general, la gente come mucho lomazo, que es un plato que tenemos nosotros. Digo que es nuestro especial, por así decirlo. Es alioli, carne, panceta, queso manchego y pimientos de piquillo.
Pero o sea, escúchame, ¿eso dónde ¿eso metió en un bocata o en un plato o cómo es la cosa?
Es una tosta.
Una tosta, o sea que va todo encima de una rebanada de pan, ¿no?
Sí, una tosta con todo lo... Intento que estén todos los productos de españoles.
Qué bien, qué bien, qué
y
bien.
Y la gente les encanta. Es uno de nuestros platos estrella.
Oye, ¿un alemán sabe distinguir entre una paella y una paella buena, buena de verdad? ¿Entre un jamón y un jamón bueno, bueno de verdad?
Tengo que decir que no.
Que les cuesta todavía, ¿no?
Están más acostumbrados y al... La comida de batalla.
¿Comida de batalla?
Sí, comida de turística o de vacaciones.
Claro.
Hoteles, paella, así. Pero bueno, cuando les hacemos una buena paella, siempre saben distinguir verdaderamente cuando está bien rica.
Claro.
Pero, o sea...
Por cierto, Javier, estás hablando de productos típicamente españoles, como el jamón, el queso, los embutidos... Eso me imagino que no se encuentra en Berlín y te tienen que llegar desde España, ¿no?
Sí, efectivamente. Todos los productos los traemos de España. que son manchegos, jamones de Jaén. Todos los productos traemos, todo traído de España, importación de España.
¿Y lo hacéis de forma tradicional? Quiero decir, si hacéis una tortilla de patatas, ahí tenéis la patata, el huevo, la cebolla de España también.
Tengo que decir que muchos productos vienen de España. Ajá. Ya que somos uno de los países que más exportan verduras y todo eso, así que sin quererlo te encuentras los productos, son españoles, suelen ser españoles, sobre todo las verduras y las frutas son aquí españolas.
Claro. El concepto del tapeo y de tomar una cervecita en una terraza, ¿eso funciona en Alemania? ¿Es un modelo muy ibérico?
Está empezando a funcionar. En verano se nota que la gente empieza mucho a salir a terrazas, a disfrutar del calor, a estar en una terraza tomándose una cerveza fresca, que para ellos es raro. Ellos normalmente toman cerveza caliente o de mano, la llaman.
Claro. A temperatura ambiente, que se dice, ¿no?
A temperatura ambiente, sí. No toman cerveza muy fría. Te puedo contar una anécdota, que un día vino aquí un hombre, me pidió una cerveza y le dije que tenía la cerveza más fría de Berlín. Y este hombre me dijo, prefiero que me des una de la caja que la quiero caliente. Y me quedé un poco chafado, pero bueno.
¿Cómo se puede pedir una cerveza caliente? Dios mío, de mi vida.
A mí no me entra en la cabeza tampoco.
A mí tampoco.
Como español no me entra en la cabeza.
Como español no nos entra. Oye, sí. Si voy a Berlín, si yo como español digo voy a Berlín, ¿tiene sentido que vaya a el PP? Digo, porque claro, yo a lo mejor veo a un italiano aquí en España sentado en una pizzería y a mí me resultaría raro, ¿no?
Sí, puede ser, pero intento que todo el mundo que conozco yo, o que vienen aquí, amigos de amigos de amigos, intento siempre que vengan aquí al Pepe, por lo menos el primer día, porque me gusta intentar ayudar turísticamente a la gente. Cuando vienen aquí los españoles, estoy encantado de ayudar a la gente para que se muevan mejor, transporte o dónde tienen que ir, todo eso.
Así que eres como una especie de, ¿cómo te diría yo? Como una especie de embajada española en Alemania, ¿no?
Intento que eso sea así. Vienes aquí, sigues todavía medio en España, entonces cuando sales de aquí es cuando notas el frío, pero por lo menos te vas con todos los tips que intento dar a la gente para que haga sus pequeñas vacaciones aquí.
Javier, quiero que escuches una cosa que te voy a poner, a ver si esto tiene que ver con el nombre de tu restaurante.
¿Qué ibas a hacer tú en Alemania?
Pues lo mismo que aquí, pero a lo grande, porque aquí hago de sacristán, de electricista, de cartero, pongo inyecciones y atiendo a la vaca, y con todo eso aún no hemos podido casarnos.
Porque tú no quieres.
No, señor. Porque con tantos empleos, aún no he podido llegar a las tres vacas. Que no pide uno la granja de crepes, señor.
Estábamos escuchando a Alfredo Landa en aquella famosa película Vente a Alemania. Pepe, ¿el nombre de tu restaurante, Javier, tiene que ver con esta peli o es un cuento que me han contado?
No, es verídico.
¿Es verídico? ¿Qué pasa? ¿Que tenías la cabeza en la peli y dijiste le tengo que llamar así porque lo de Vente para España, Pepe?
Sí. ¿Sabes?
Sí, ¿no?
Para recordar a toda esa gente que se vino hace mucho tiempo, que pasó mucho más frío que nosotros, por así decirlo. Y aparte por mi gusto al cine.
Ajá, perfecto. Oye, por cierto, tú eres el propietario del bar, como decíamos. ¿Trabajan contigo más españoles?
Sí, trabajan conmigo más españoles.
Ajá, fenomenal.
De camareros y de cocineros.
Y de cocineros, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, si llegáis a Berlín, yo creo que tenéis que poner en el Google Maps el nombre de el Pepe, de ese restaurante, de ese tapas bar que tenemos en la calle Prinzenhalle, en el número 25, y preguntar por Javier, que siempre tendrás seguro una tapa de alguna cosita española para disfrutar. Javi, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y
muchas
suerte.
Gracias a ti, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Buenas noches.
A 270 kilómetros de la ciudad donde se hace este programa, Málaga, se encuentra un restaurante muy peculiar. Se llama Casa García. Y a pesar de estar razonablemente cerca de España, se encuentra en otro continente, África. Y en otro país, Marruecos. Concretamente, Casa García está ubicada en la ciudad costera de Asilá. Allí, a escasos metros del mar, ofrece sus espectaculares comidas el restaurante del español Antonio García. Un restaurante al que muchos consideran, en el portal TripAdvisor, como el mejor sitio para comer de toda la ciudad. Así que ahora, abrimos las puertas de otra cultura, de otro continente, de otro país y de Casa García de la mano de su propietario. Antonio García, buenas noches.
Buenas noches, hombre. Buenas noches.
La primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo acaba un español sirviendo comidas en Marruecos?
Hombre, eso viene de antaño. Nosotros tenemos unas raíces muy profundas en este santo país. Mi abuelo, Antonio García también, por cierto, viene de Arco de la Frontera, bueno, de Jerez creo que fue. Era representante de la Casa González Díaz y representaba el vino Tío Pepe en el norte de Marruecos, cuando el norte de Marruecos era protectorado español.
Cuando se podía beber vino en Marruecos, ¿no? Porque era protectorado español, ¿no?
Sí, no, pero hombre, también ahora también, hombre, hay de todo, gracias a Dios, Marruecos hay de todo, hay libertad para el hombre, así, hombre, por supuesto, hombre.
Y así,
no, donde está el restaurante.
Y así empezó todo, ¿no?
Sí, dime.
Y así empezó todo, digo.
Sí, sí, mi abuelo, sí, viene mi abuelo, pero es que mi abuela, Antonia Riquelme Guzmán, también española, ella dice, mi abuela nace en Tánger, pues, cuando Tánger era internacional. O sea, que las raíces ya, como lo he dicho antes, son muy profundas. Y entonces, claro, pues se casaron, y mi padre es nacido aquí, en la Sila, y mi madre nació también en Ador. Mi madre, por la parte de mi madre, vinieron de la zona de Almería, a las minas del Rif. Y mi madre nació en Nador. Se conocieron aquí, se casaron, bueno, y a partir de ahí, pues, yo, mis hermanos, todo, y además que gracias a Dios, pues, siempre tengo que decir una cosa. Soy español como los zorros de Lidia, como digo, pero al mismo tiempo, tengo gracias a Dios a este país que me lo ha dado todo, la verdad que se ha dicho.
Elegiste bien el sitio porque así la es reconocido, ¿sí?, por sus magníficas playas, su turismo y su espectacular gastronomía, ¿no?
Efectivamente, bueno, tiene una playa impresionante, por lo menos donde yo vivo. Hay casi 48 kilómetros de playa, una arena que se cuela entre los dedos, es impresionante. Después, la gente aquí es muy amable, porque tiene todavía hay mucha gente que estaba acostumbrada a nuestras costumbres españolas, nuestras tapitas, nuestras cosas. Además, son gente muy sociable, muy cariñosa. La verdad que, y sobre todo, hay bastante seguridad. Aquí tanto las autoridades como todo protegen mucho al turismo europeo. Uh-huh. Y sobre todo españoles, que es la mayoría, vaya.
Antonio, ¿qué se puede encontrar en la carta de tu restaurante?
Hombre, nosotros tenemos trabajamos la clásica carta española. Uh-huh. Lo que pasa es que nos apoyamos mucho en la carta levantina, ¿no? En la zona de Santa Pola, Alicante, Benidorm, hacemos caldero, hacemos un arroz negro con aligoris, bueno, como costumbre. Y después, pues, pescado, sobre todo, hacemos la plancha o la sal. Bueno, y sobre todo el marisco, tenemos la gracia o la suerte de poder tener un puerto enfrente donde conseguir un marisco vivo del día. O sea, hay cosas, ponemos el centollo, que es muy difícil de ver, pero yo tengo una red aquí, amarramos un barco, que voy trayendo 20 o 30 diariamente. Pero también tengo una suerte también, eso es suerte, no otra cosa, porque cada día escasea más. Pues tengo una angula muy guapa, que es de un río que tenemos al lado, que los chavales, pues, los pobrecitos, cuando los pueden, me traen medio crito, un crito, es una angula viva, de verdad, vaya, como digo yo.
Antonio, echa un vistazo.
Hacemos mucho los arroces.
Eso te
iba. Hacemos un arroz con bogavante, playas mixtas, como si estuviéramos en España, exactamente.
Oye, pero me han dicho que también sois especialistas en ensaladillas rusas, ¿no?
Ah, sí, mucho. Jesús Marilla me hace mucha propaganda de eso, de la ensaladilla rusa. Sí, la verdad, bueno, sí, porque, no sé, la verdad, que a lo mejor yo en mi casa mismo no lo hago igual. Aquí tengo una chica que yo no sé, chico, pues, la saca muy bien, igual que los bocadillos en vinagre. Los bocadillos en vinagre, digo, madre mía. Yo exporto bocadillos en vinagre hasta para que, yo no sé, se han llevado a Alemania, se han llevado a Italia, se han llevado a Francia, de gente que tienen aquí empresas de este estilo en Tánger, y se la llevan en paquete en avión de 5 kilos. Digo, bueno, esa es llega la cosa, la verdad que sí.
Oye,
muy satisfecho.
Me han dicho que hacéis un plato que es de calamares o chipirones sobre una base de cuscús, o sea, mezclando un poco las dos cocinas, ¿no?
Sí, bueno, sí, por eso es por encargo, ¿eh? Eso es por encargo. Normalmente el cuscús, que es un plato delicioso y uno de los platos estrella de Marruecos, con la harina y compañía, pues tallín también, porque Marruecos tiene una cocina muy, muy, muy elaborada y muy buena. Nosotros de vez en cuando intentamos de mezclar, y en vez de hacerlo de verdura, el cuscús, y de pollo y de carne, pues lo mezclamos con carabinero, y con cigalitas, con gambitas. Y a mí el verdad le da un... hombre, no es el cuscús original, pero le da un cambio, le da de glamour a eso, sí. La verdad que sí.
Por cierto, he podido comprobar por fotografías en vuestra página web que contáis con una decoración muy marinera. Timones, anclas, cuadros de pesca...
Sí, sí.
¿Qué pasa, que no se puede encontrar carne en vuestro restaurante, en Casa García?
Yo yo tengo solomillo.
Ajá.
Pero yo no, hombre, vale, si una persona, si te hago solomillo, le hago, si quiero un poquito, le hago un pollito en salsa, lo que quiera, o sea, sabes. Mi tema es el pescado y el marisco. Eso lo quita, que si alguien se dice, hombre, que el agua lo puede hacer, un tallín le puede hacer. Pero bueno, pero no está dentro de la carta, se lo tengo que hacer. Hombre, una persona pide un filete, pues se lo pongo, porque tengo solomillo.
Claro.
Solomillo, no, pero no, mi tema no es la carne. Yo meto el pescado y el marisco, la dicha, ¿eh?
Normalmente por Casa García pasan turistas que son, o sea, clientes que son turistas, o también la gente de Asilá también suele ir al restaurante vuestro.
Hombre, yo tengo gente de Asilá, es pequeñita, ¿eh? Y Asilá pues también no tiene un poder adquisitivo alto, la gente, bueno, pero bueno, dentro de lo que cabe mismo, ahora el tiempo que estamos, pues yo más o menos pues me defiendo, ¿no? Me voy tirando. Tengo un apoyo muy fuerte por parte de gente, que son 80 músicos marroquíes que vienen de Tánger, de Larache, de Casablanca, y paran en mi casa, eso me ayuda mucho. Yo tengo aquí muchísima gente trabajando conmigo, tengo, qué sé, tengo dos salones enormes. Estoy trabajando muchísimo con grupos de chinos, actualmente de chinos, están viniendo muchísimos chinos a mi casa. Y también trabajo con muchos grupos de españoles que vienen de toda la parte, sobre todo de Andalucía, de Sevilla, Málaga y compañía. Sí.
¿Es un restaurante que tendría el mismo éxito en España que en Marruecos, Antonio?
Hombre, yo soy sincero, yo en España tendría mucha competencia.
Sí, ¿no?
Yo mucha competencia porque en España se trabaja muy bien, hay un gran restaurante, hay unos grandes problemas, y también hay una cosa muy importante, que es poder conseguir el producto en el momento in situ. Aquí yo lo paso muy mal. Uh-huh. Yo tengo mi teléfono 24 horas encendido, esperando, activo, esperando de que me llamen de Larache, o que me llamen de Tetuán, de Casablanca, o me llamen de Tánger, a ver lo que ha entrado, a ver si me interesa, o mismo del puerto. Claro, yo no dependo de una tienda que va y pides. Dice, oye, yo quiero esto. Lo que necesita y te lo traen enseguida. Aquí no, aquí es diferente. Es que va a la plaza de Tánger, que hay mucho surtido, la verdad dicha, pero aquí en la ciudad, que es más pequeño, no llega mucho producto. Entonces tienes que buscarlo, o tienes que llamar por teléfono para que te lo traigan. Entonces, hay un poco de tienes que buscarte la vida, como digo yo, para poder conseguir género. Que por ejemplo el mejillón es muy difícil de conseguir aquí, es difícil. Uh-huh. Tienes que coger y mirarte mucho y preguntar y buscar y estar atento a tus llamadas de cualquier barco que entre, algo interesante. Sí.
Está claro que si pasamos por Asilá, en el norte de África, en Marruecos, si queremos comer bien tenemos que pasar por Casa García. Antonio, muchas gracias, salam aleikum.
Muchísimas gracias, igualmente. Muchísimas gracias por mi amor.
Las 10 de la mañana.